Este martes 10 de diciembre se conmemoró un nuevo Día de los Derechos Humanos, el 65 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el día justamente en donde se conmemora el aniversario de esa aprobación, de esa declaración, perdón, por la Asamblea General en el año 1948. Por otra parte, este año, el Día de los Derechos Humanos, cobra una importancia esencial, ya que se cumple el 20 aniversario de, el vigésimo, perdón, aniversario del establecimiento del mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el mandato del Alto Comisionado para la promoción y la protección de todos los derechos humanos en el año 93, en diciembre del año 1993, actuando a raíz de una recomendación de los delegados presentes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se celebró en ese momento en la ciudad de Viena. La Declaración y Programa de Acción de Viena se considera uno de los documentos de derechos humanos más significativos de los últimos 25 años.
Sí, está también bueno repasar solo algunos de los artículos de la declaración. Por ejemplo, el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados, como está de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También el artículo 5, por ejemplo, dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El martes 10 de diciembre, en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Parque Baferrera, en Montevideo, se homenajearon a las víctimas del terrorismo de Estado.
Sí, se realizaron algunas actividades, ya vamos a estar hablando de ellas. Y por otra parte, hace algunas semanas, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe sobre casos de violencia institucional e interpersonal verificados. Se refirió a las denuncias de maltratos policiales luego de las marchas del 14 de agosto y el 24 de agosto. 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, y la marcha del 24 de agosto en conmemoración de los hechos del Hospital Filtro. Y también se refirió el informe a los abusos policiales en el barrio de Santa Catalina. En algunos de estos casos actuó de oficio el instituto y en otros en base a denuncias de las víctimas o de organizaciones. En este informe, con varias referencias a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la institución uruguaya comenzó valorando positivamente la actitud del Ministerio del Interior por reconocer públicamente y pedir disculpas a toda la sociedad por las intervenciones policiales que, a juicio del Ministerio, han vulnerado, perdón, derechos humanos de personas sujetas a protección estatal. Según la Institución Nacional de Derechos Humanos, este tipo de reconocimiento no es común en la historia del país, ni en la región tampoco, lo que constituye un paso adelante en la asunción por parte del Estado uruguayo de la responsabilidad en la defensa, también la protección y promoción de los derechos humanos. Esto destaca el instituto en el informe que se publicaba hace algunas semanas.
Sí, también destacó, a pesar de este reconocimiento, que esto no es suficiente, este reconocimiento. En el caso de los malos tratos y del asesinato de Sergio Lemos allí en el barrio Santa Catalina, se destacó a través de este informe la actitud del Ministerio de Interior de instruir una investigación y aportar elementos probatorios a la justicia. La Institución Nacional de Derechos Humanos niega que la Policía Nacional sea de gatillo fácil, atribuye lo sucedido a carencias en la formación y capacitación de algunos funcionarios policiales, así como a viejas prácticas corporativas que se vienen arrastrando desde hace décadas y que a la fecha el sistema político en su conjunto no ha sido capaz de erradicar. Recomienda también en la institución que el Ministerio del Interior incorpore nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Los malos tratos en dependencias policiales deben de ser erradicados, dice el comunicado, no solamente porque constituyen hechos delictivos y graves faltas disciplinarias, sino porque también lesionan seriamente la confianza entre la policía y las personas y degradan la imprescindible función que la fuerza pública desempeña en la sociedad democrática, sostiene la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos realizó un balance respecto a este año. Dijo que cierra con un saldo negativo, tanto en América como en otras regiones del mundo. En América, por ejemplo, se refirió a las situaciones de Haití, Honduras, México y Colombia, a pesar de las conversaciones para la paz que se llevan adelante en la ciudad de La Habana. El comunicado del colectivo dice que el espionaje a gran escala, el uso de armas químicas y aviones no tripulados con las secuelas de daños colaterales, también la existencia de prisiones clandestinas, las guerras preventivas, la desigualdad tremenda de la distribución de la riqueza que cada vez se concentra en menos manos y también la existencia de pueblos en la mayor de las miserias, dan la impresión de que el mundo está en manos de matones que no respetan leyes, fronteras ni personas cuando van tras la única e inconfesable meta de la máxima ganancia. El comunicado sigue Haciendo, como decíamos, un balance de lo que es la situación a nivel nacional e internacional en cuanto a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, dice si estos hechos son preocupantes, de esa forma finaliza, si estos hechos son preocupantes y dolorosos, no lo son menos las reacciones y las soluciones propuestas por importantes sectores políticos, analizan desde el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Estamos en contacto justamente con uno de los voceros del colectivo, en este caso Oscar Urtasun, también a propósito de lo que fueron las actividades que se realizaron entonces el martes en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos del Parque Bas Ferreira. Bienvenido, Oscar, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Queríamos consultarlo entonces sobre este análisis que realizan desde el colectivo en lo que tiene que ver con este año particularmente, y también también sobre el análisis que pueden llegar a realizar a partir del informe que el Instituto Nacional de Derechos Humanos divulgó hace algunas semanas. No sé si han realizado ya algún análisis sobre este informe.
No, sobre el informe de la institución no, todavía no, porque tenemos una agenda muy, muy, muy llegada cerca a la fiesta, la agenda se nutre más y más, pero estaba escuchando ahí, sí, un trozo de nuestro comunicado, donde marcamos, y siempre tuvimos claro la injerencia de los poderes internacionales, ¿no? El caso de Estados Unidos, más con la complicidad de otras potencias, tipo Inglaterra, Francia, todos esos alcahuetes de Estados Unidos, toda la escalada de violencia que están llevando a cabo, ¿no? Es decir, cómo implementan las bases en todos lados, cómo las detenciones arbitrarias, escudándose en que son enemigos y terroristas internacionales y todo, y hacen desaparecer a la gente con mucha frecuencia. Sí, hablamos de la base de Guantánamo. En el memorial nosotros hicimos un resumen más que nada a nivel nacional, no quisimos extendernos mucho para no cansar a la gente, y sobre todo nuestra plataforma en el discurso fue por toda esa arremetida policial, todo ese gatillo fácil, todo ese despotismo de las fuerzas policiales, ¿no? Que cada vez más marcado, que antes de preguntar, miran la ropa que tiene, y si tiene ropa de pobre, ya el tono de voz, ya la prepotencia ya cambia, ¿no? Y el resumen del pibe Lemos, que llegó al colmo, ¿no? Ya,
Oscar, si puede especificar justamente al informe al que se refiere, es uno de los tres episodios más claros de lo que fue el año. Hablábamos del episodio en Santa Catalina, también las intervenciones en las dos marchas, la del 14 de agosto y la del 24 de agosto.
Sí. Y en Santa Catalina, y viene ya arrastrándose. No olvidemos el suceso en Rocha de esa muerte evitable, de esa una concepción de la vida del delincuente como que es un ser inferior, ¿no? Nos hace recordar los conquistadores de aquellos tiempos, cuando los indios no eran seres humanos. Bueno, acá parece que los delincuentes dejan de ser seres humanos, ¿no?
Bien.
Se hicieron leyes en estos periodos del encuentro progresista, donde se aflojaba, ¿no? Se aflojaba un poco todas esas trabas que tenía el aparato policial para que tuvieran más libertad de acción, pensando que se iba a racionalizar, cuando sabemos que es un cuerpo donde la razón no abunda, ¿no? Uh-huh. No se le puede dar al policía, todo aquel que maneja el arma en defensa de lo que sea, no se le puede dar rienda suelta. Tiene que haber unos controles mucho más más activo. No se puede hacer una ley y dejar, y después cuando sucede algo, salir a ver igual qué pasó. Hay que estar controlando activamente, hay que tener una participación porque es una cosa delicada manejar armas a de repente gente que hizo sexto año de escuela. Entonces digo, no puede ser así.
Oscar,
la práctica nos ha dicho, no puede ser así.
Oscar, en su informe, justamente con motivo del nuevo aniversario de los derechos humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos también elaboró un comunicado y allí dice, bueno, por supuesto su preocupación por estos hechos de los cuales estamos hablando, pero también reconoció que el Ministerio de Interior, como positivo, reconoció, digamos, los problemas que se dieron en estas cuestiones, y destacó la actitud del Ministerio de Interior de instituir una investigación y aportar elementos probatorios para la justicia. Ustedes plantearon además que hay una cuestión de responsabilidades políticas de quienes son sus jerarcas y responsables del ámbito gubernamental también.
Por supuesto, nosotros no decimos que el ministro del Interior haya enviado a policías a asesinar a civiles, eso no lo decimos nosotros. Nosotros hablamos de responsabilidades. Uh-huh. Y la responsabilidad es política, la responsabilidad es del elemento civil. El Ministerio del Interior está regido por un, está comandado por un ministro. El ministro a su vez tiene secretario y subsecretario y tiene una escalera de subalternos civiles. Pero resulta que nadie le pone cascabel al gato. No, acá hay responsables. Hay responsables políticos en cuanto al ministerio, hay responsables políticos en cuanto al Parlamento, donde el Parlamento está dando manija para otros tipos de cosas, militarización de la policía, algo absurdo, algo que no podemos sustraernos a todos esos años de terror de los militares, otra que rienda suelta. No podemos meter la otra vez la cabeza en la cabeza del tigre, la cabecita nuestra. Vamos a racionalizar, vamos a hacer cosas que sabemos que van a tener efecto, porque es un desconocimiento de la mentalidad de los demás. Somos todos buenos, pero todos pensamos distinto, ¿no?
Sí.
No vamos a dejar a un borracho en el dueño de, como dueño del boliche. Esto es lo mismo, no podemos caer en esa.
Bien.
Y bueno, y el aparato judicial que ya se le va la mano, porque eso de que no puede tipificar el delito simple, 9 balazos por la espalda a un pibe que sin saber si es delincuente o no, aunque sea delincuente, pero digo, para agravar la cosa, sin saber quién es, ni cómo es, ni sin estar haciendo nada malo, nada más que andar en una moto, que lo único que puede hacer es una transgresión de los reglamentos municipales, pero no delito, no es delito andar sin documento arriba de una moto. 9 balazos por la espalda, delito simple, un policía que... No, eso es una burla. Entonces, digo, y dejar en libertad a todos los que quisieron cubrirlo, conseguirle el arma para que quedara como que había sido respuesta. Todo eso, libre, policía libre en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué hace el Ministerio del Interior. Vamos a ver que el Poder Judicial se ponga los pantalones y haga justicia con letras mayúsculas. Ya está demostrando que parece que la justicia con las letras mayúsculas, esa justicia que nos habla de grandes cosas, no está instalada en el Poder Judicial. Porque nosotros cada vez nos preocupa más esa parte, ¿no? Cómo se es gravísimo ante una falta y cómo se... hay como 80 bibliotecas en este país. Entonces nosotros estamos muy, 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 muy dispuestos a seguir en ese ámbito, ¿no?
Oscar, justamente, ¿cuál es, en ese escenario que plantean ustedes, en donde el Poder Judicial no reacciona, no responde como debería?
Y vamos a seguir denunciando al Poder Judicial en los ámbitos que sean, nacionales e internacionales. En estos momentos nosotros volvemos a retomar aquel papel de familiares, que no solo era la búsqueda de sus desaparecidos, la verdad, sino vamos a estar al lado del movimiento popular. Porque acá la gente lo necesita, que lo apoyemos. No necesita que hagamos... En la práctica tenemos que volar. Entonces digo, así como tuvimos al lado de Fuga, tuvimos en las antirracias en la década del 80, tuvimos acompañando a los sindicatos por sus reclamos, tuvimos activos y siempre acompañando y dándole nuestra, aunque sea nuestra palabra de aliento a la gente que lucha por sus derechos. Bueno, nos va a encontrar nuevamente en eso. Somos poquitos, pero los poquitos que somos vamos a estar en eso.
Bien. Se dio también el miércoles una marcha impulsada por el colectivo de vecinos de Santa Catalina, sí. Justamente en donde familiares y vecinos de Sergio Lemos marcharon en rechazo al fallo judicial, criticaron al Ministerio de la Policía. ¿Estuvieron allí ustedes?
Sí, cómo no. Estuvo la viejita Luisa, estuvo Amalia, estuvieron Belici, hubieron las cuatro o cinco viejitas que se arrimaron y estuvimos los menos viejitos, pero estuvimos acompañando, cómo no. No solo acompañamos la conferencia de prensa, sino que acompañamos los hechos. Nosotros le dimos prioridad a todas las cuestiones, todos los reclamos de Santa Catalina. El discurso en el memorial estuvo muy teñido de esa realidad de Santa Catalina, que no es la única, pero lo usamos como paradigmático de una situación general de todas las zonas pobres de este país, de ese Montevideo sobre todo, que es el que más conocemos.
Bien, Oscar, justamente sobre eso quería preguntarle, más allá de los episodios más conocidos, como el de Sergio Lemos y las respectivas marchas, los episodios en las marchas, en las dos marchas de agosto, ¿en qué sectores en los últimos tiempos se siguen vulnerando los derechos humanos en nuestro país?
Y bueno, se sigue torturando a la gente en las cárceles. Se le sigue privando de derechos elementales a la gente en las cárceles. No tienen a veces ni un enchufe por miedo a que no sé qué cosas técnicas que son una burla. La comida se la roban toda, la carne que llega se la roban toda porque nadie ha comido un pedazo de carne ahí en los penales. Nunca nadie se come un pedazo de carne, quiere decir que ya están robando todo entre ellos. Entonces, y se sigue creando esa mafia donde se favorece a las grandes mafias de delincuentes. Se sigue entrando la droga a través se sabe que es a través de los cuerpos policiales y de los cuerpos administrativos, bueno, que ellos tienen que investigar si es así o no es así, pero hay denuncias de que eso sucede así todavía. Y bueno, y se violan los derechos humanos en las cárceles, se prepotea y los malos tratos en la comisaría a la gente pobre, porque si vamos bien vestidos no tratan bien. Ahora, si cae uno con la gorra al revés, y de campeones, eso no me importa si es delincuente, no tenemos derecho a castigarlo ni a degradarlo más por el hecho que sea delincuente. Acá se está entreverando la cosa. Ante una patota criminal de corte civil y de delincuente, se le quiere poner otra patota policial en todos los barrios. Estamos hablando en todos los barrios. El que no arregla con la policía, el que no arregla para poder vender y transitar y todo, es muy castigado, porque también lo vemos en todos los barrios eso. Que la policía cobra su peaje, Entonces, ¿cómo? ¿El ministerio no lo sabe? Bueno, que averigüe, que ponga... Yo no voy a salir a buscarle pruebas por lo que digo. Ellos tienen que buscar las pruebas por lo que digo. Ellos tienen que hacer un servicio de inteligencia, pero no para analizarnos a nosotros, los familiares, ni a los periodistas, ni a los propios educadores, ni a los políticos. A los delincuentes. Hay un servicio de inteligencia que está trabajando, eso sí, trabajan para la Cámara de Comercio, para correteando gente que está en 8 de octubre, Paso Molino, el centro, gente que está correteando, sacándole la mercadería, todo eso sí, son muy activos, pero no hacen un servicio de inteligencia en los barrios para darle justamente a los delincuentes. Son muy duros con algunas cosas y con la otra hay una connivencia muy, muy, muy sutil.
Bien, Oscar, un poco para ir cerrando, ¿qué actividades se realizaron el martes en el Memorial del Cerro? Tenemos conocimiento de que se expuso el fragmento de una obra adaptada, una obra chilena adaptada.
Sí, adaptada, sí, sí, preciosa, esa muchacha es algo impresionante, sí. Yo ya la había visto total ahí en el preestreno, de Mariana Rizzo y Carla Larrola, que la rompieron esas gurillas, tres gurillas más, que los nombres no me acuerdo. Nosotros hicimos, primero estuvimos llenando ese espacio como siempre, con pancartas, fotos, ambientando todo para que el desaparecido esté presente en todas sus, no en sus vivencias, pero sí en sus recuerdos y traerlos al presente, ¿no? Y hicimos un acto ahí artístico con, ya digo, con muy buena calidad, con muy buen sentimiento, gente muy solidaria como la de siempre, la gurisa esa con Villa más discurso, que no quisieron hacer discurso porque tiene connotaciones de otro tipo, pero sí el tema de la villa, de la memoria, ¿no? Tres gurisas sensacionales hicieron un fragmento. Después actuó nuestro querido compañero, como siempre, tan tierno y tan profundo como es Rubén Olivera, cantó tres temas. Recordamos a nuestra desaparecida compañera este año que se nos fue, Nair Dorelo, la petisa Nair. Y bueno, y cerramos el acto con Falta y Resto, que fue con toda su solidaridad y su fuerza y su juventud y su mezcla de viejos con jóvenes, como siempre, cantando temas muy muy conocidos, pero por conocido no aburría, la verdad, ¿eh? Y bueno, y entre medios leímos alguna adhesión y una proclama que escribimos muy cortita, donde marcamos más o menos todas estas cosas, ¿no? Así,
Oscar, sabemos que hay una actividad prevista para el próximo lunes 16, que es una charla que se titula La actualidad sobre la desaparición forzada en Asia. ¿Puedes contarnos de qué se trata esa charla?
Bueno, es así, hay un grupo de compañeros que tienen el frente eso, me quisieron, pero tengo tanto trabajo que no he podido encarar, pero hay una representante de Asia, Aileen, es una compañera que ha luchado mucho por la Liga de Asia, donde se produce la desaparición forzada en muchas de sus formas, ¿no? Y que está en Buenos Aires y va a venir el 14, 15, 16, donde se va a hacer un relato, un raconto de la situación de esos lugares, ¿no? La parte de África, Asia, la parte de Europa. Y bueno, hicimos un... como componente de un colectivo, el colectivo de familiares desaparecidos es más grande que el nuestro, la convidamos a la compañera que venga.
Bien.
Y se va a hacer. No me pregunte mucho detalle porque ya digo, estoy fuera de esa organización por motivos prácticos, digo, voy a estar presente, pero no.
Bien. Oscar, muchísimas gracias por los minutos que compartió con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
No, gracias a ustedes por encarar un tema que para nosotros tiene mucha vigencia y que si no logramos nunca más en la práctica, esto se va a repetir en las generaciones venideras.
Bien, buen día, Oscar.
Felices fiestas.
Igualmente, era Oscar Urtasun, vocero del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en el marco de lo que fue, bueno, un nuevo aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pasado martes 10 de diciembre, con algunas actividades que se hicieron allí en el Memorial del Cerro.